Yo esta mañana a las 9:04, esta mañana espléndida de lunes de pasión, la quinta semana de Cuaresma, hablando precisamente o a colación de lo que veníamos hablando en los últimos minutos de la tertulia de la media hora anterior, nos viene muy bien poder saludar a don Ángel de la Fuente, que es director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada de FEDEA. Don Ángel de la Fuente, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, una parte del debate, no le corresponde a usted como economista, como doctor en ciencias económicas, pero sí es de cierta lectura política, ¿no? Que un gobierno que no presenta presupuestos, en realidad, estando obligado a presentarlos, ¿qué está haciendo o qué error está cometiendo? Si tiene que presentarlos y no los presenta, si los presenta y le rechazan, ¿vale prorrogar o tiene que convocar elecciones? ¿Qué cree usted?
Bueno, es una cuestión política en la que, en mi opinión, no tiene especial peso. Yo entiendo, o sea, la normativa española contempla la prórroga presupuestaria y se ha hecho muchas veces, entonces no creo que sea un problema especial. Es verdad que la Constitución dice que tienen que presentar el proyecto, pero yo creo que no siempre se ha hecho y no sé, o sea, no tengo una opinión muy fundada.
Y una no presentación de, o sea, una prórroga de presupuestos, ¿qué efecto dominó tiene? Porque, claro, caen muchas partidas, se paralizan otras, además ahora, ¿cómo se ajusta con los objetivos de déficit nuevos de Bruselas, los fondos europeos?
A ver, la prórroga hace más difícil el implementar la política del gobierno, ¿no? Las cosas se vuelven mucho más complicadas. Para hacer los cambios hay que hacer más trámites, hay límites al gasto más severos. Entonces, bueno, en principio no es bueno, ¿no? Complica la labor del gobierno, pero puede tener ciertas ventajas en algunos casos, ¿no? Sobre todo, un método como este, en el que hay una cierta tendencia a un gasto muy alegre cuando deberíamos tratar de reconducirlo, pues a lo mejor el que sea más difícil gastar, pues no es mala cosa, ¿no? Desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria.
Pero, por ejemplo, ¿cuál es la peor consecuencia de que no haya unas cuentas? ¿Cuál es si tú tienes, has planeado, por ejemplo, aumentos en defensa para llegar al 2%, que no se llegará este año, pero se llegará cualquier año de estos? Eso ya no lo puedes hacer. No se pueden llevar a cabo según qué políticas que tú habías planeado, ¿no?
Bueno, es lo que decía, que hace más difícil. De todas formas, yo no sería tan taxativo, no es que no lo puedas hacer, es que es más complicado. O sea, hay un cierto margen, la verdad es que no conozco los detalles técnicos de cómo funciona esto, pero sí que hay un cierto margen para adaptarse incluso en tiempos de prórroga, ¿no? Pero es verdad que es más complicado.
¿La subida de las pensiones o de los funcionarios se pueden ver afectadas?
En principio no debería, sobre todo la de las pensiones, porque está recogida en una ley y entonces tiene los créditos dedicados a eso, se pueden ampliar para cumplir el mandato de la ley.
¿Qué margen? Bueno, el gobierno efectivamente, como dice usted, puede trabajar el decreto ley. Este gobierno tiene cierta tendencia y creencia a todo ello. Pero también eso tiene algunas dificultades o plane dificultades. Desde el punto de vista del ciudadano, ¿en qué nota un ciudadano que no hay presupuestos? Si es que lo nota.
Bueno, la mayor parte de los ciudadanos seguramente no lo notarán. Vuelvo a lo mismo. O sea, lo que hace la prórroga es complicar la labor del gobierno. Y esto puede ser, generalmente no es bueno, pero bueno, si evita cosas negativas, pues puede ser acabar siendo de rebote.
¿Por dónde cree que van a ir o qué influencia pueden tener en la economía española las normas de Bruselas si pretende retomar el cumplimiento de objetivos de estabilidad?
Bueno, el año que viene vuelven a activarse las reglas con los cambios que se han hecho últimamente. Esto, pues, bueno, nos obliga, o no, nos empuja más que obligar hacia una mayor disciplina presupuestaria, que será una muy buena cosa. Pero bueno, tampoco es una chaqueta de hierro, digamos. O sea, sigue habiendo margen y, de hecho, se ha ampliado. Los cambios que se han hecho en las reglas, pues, dejan más margen para apoyarnos en la idea de que estás haciendo inversiones en cosas necesarias o implementando reformas estructurales, pues te da más margen para hacer los ajustes necesarios. Pero bueno, en cualquier caso, bienvenida sea la vuelta de estas normas, que limitan un poco la tendencia de los gobiernos a gastar más de la cuenta.
El principal problema de la economía española es el exceso de gasto público y menos inversiones o menos dinamismo privado.
No, yo no diría que es uno de ellos, pero no sé si me atrevo a decir que es el mayor, ¿no? El gasto público ha crecido mucho en los últimos años. Hay una parte que está justificada por las crisis y por necesidades sociales. Solamente hemos sido más rápidos de lo que podemos pagar a medio y largo plazo. Sobre todo el tema es como las pensiones, ¿no? Nos hemos metido en una dinámica muy complicada de financiar con lo que se nos viene en las próximas décadas. Por lo tanto, sí que hay un problema de riesgo presupuestario, ¿no? De la necesidad de volver a una cierta disciplina fiscal. Pero no es solamente, porque el problema no es solamente ese, ¿no? Hay otros también. La evolución de la productividad no es buena, no parece que estemos mejorando. Hay muchas reformas estructurales que tendríamos que hacer que no se han hecho, y algunas que se han hecho no iban en la dirección correcta. O sea, tenemos varios problemas y no lo reduciría a la cuestión de un sector público demasiado grande.
Hacienda ha publicado, por exigencia de los socios catalanes, el gasto de bueno, las balanzas fiscales, ¿no? El gasto del Estado en cada autonomía como parte de las balanzas fiscales. ¿Esos datos deben verse en conjunto? ¿Son fácilmente interpretables o realmente descontextualizados aportan muy poco al debate?
A ver, han publicado solamente una parte de la información necesaria para territorializar las cuentas públicas o hacer las balanzas fiscales. Falta bastante información. A mí me parece bien que se publique la información, pero de hecho yo creo que debería hacer las cuentas el propio gobierno con una metodología sensata y explicarlas bien. Debería hacerlas el gobierno porque es el que está en mejor posición para hacerlas. O sea, cuando uno se pone a intentar hacer los cálculos, muchas veces se encuentra con problemas y dudas. Entonces es importante poder llamar al ministerio que sea y decir: oye, explícame qué pasa aquí y tal. Y eso solo se puede hacer desde dentro, ¿no? O sea, es una razón, yo creo, importante para que las haga el gobierno. Y segundo, pues sería importante también hacer pedagogía, o sea, explicar qué quieren decir estos números y interpretarlos correctamente, ¿no? O sea, los analistas catalanes los usan para excitar agravios, pero básicamente lo que se ve, sobre todo en el caso de Cataluña, es algo muy normal, y es que las regiones con niveles de renta más altos pagan más impuestos y, por lo tanto, tienden a tener un déficit porque no reciben más servicios, más prestaciones que las regiones pobres, y eso es lógico y saludable. Y al revés, las pobres, pues, se pagan menos impuestos y reciben lo mismo o incluso más en ciertas prestaciones sociales, y por lo tanto tienen un ser, pues, un saldo positivo, ¿no? O sea que en la mayor parte de los casos no hay nada llamativo, y ciertamente en el caso de Cataluña, básicamente el déficit que tiene es el que le toca por su nivel de renta, si uno compara con otras regiones, incluso de países extranjeros, ¿no? Hay otros casos donde sí que las balanzas alertan de cosas llamativas. Pues, por ejemplo, Valencia, que siendo una región con un nivel de renta relativamente bajo, tiene un déficit, que esto no debería pasar, o las comunidades forales, que siendo ricas, tienen un superávit, lo cual tampoco debería pasar, ¿no? O sea que esos números tienen cierto interés. Y además, como es un tema muy sensible, pues es importante que haya mucha transparencia y mucha pedagogía que se explique muchas veces.
Y el reclaman las autoridades catalanas en negociaciones con Sánchez, con el PSOE, esa autonomía fiscal, es decir, convertir Cataluña en una tercera pata del taburete junto con País Vasco y Navarra, de regiones que lo comido por lo servido, es decir, lo que aquí se gana, aquí se queda. ¿Eso de qué manera afectaría a la economía española en su conjunto?
A ver, el cálculo del cupo vasco de la aportación navarra, o sea, una cosa es el sistema en teoría y otra en la práctica. La práctica, tal como se hace, no pagan ni siquiera la parte que les tocaría de los servicios comunes y una aportación a la solidaridad muy, muy limitada. Entonces, si esto se extendiera en los mismos términos a Cataluña, País Vasco y Navarra son pequeñitos en relación a la economía española, pero Cataluña es casi un 20%, entonces sería un grave problema. O sea, si Cataluña se sale del sistema común y deja de contribuir a la solidaridad territorial, pues una parte importante de los fondos necesarios para asegurar que las comunidades más pobres puedan prestar servicios a niveles similares a los demás desaparece. Básicamente quedarían Madrid y Baleares como aportadoras netas y el sistema pues tendría graves problemas, ¿no? O sea, es una cosa que no deberíamos ir por ahí, porque, entre otras cosas, pues al día siguiente lo pedirá Baleares y el otro Madrid, entonces no habrá nada que redistribuir, digamos.
La última se la dejo a Antonio San José.
¿Qué tal? Buenos días, señor de la Fuente. Quería, no sé si ha tenido oportunidad de leer una entrevista con el comisario europeo de Economía, con Paolo Gentiloni, que hoy publica el diario El País. Y dice Gentiloni que España está en mejor forma que el resto de la Unión Europea en este momento, que no le va a afectar la inestabilidad política, ni siquiera el que no haya presupuestos este año. ¿Es usted tan optimista como el comisario en Bruselas?
No, hombre, a ver, es verdad que ahora mismo a corto plazo el crecimiento español está por encima de la mayor parte de los países de la Unión Europea, pero el problema es que ellos están básicamente en recesión, en buena parte porque la crisis de Ucrania pues les ha pillado más cerca, les ha afectado más, ¿no?, a países como Alemania o más cercanos al este, que dependían mucho más de la energía rusa que nosotros. Pero bueno, el que ellos estén mal, nosotros estamos mejor que ellos, pero eso no quiere decir que nos vaya necesariamente muy bien.
Hola. Bueno, finalmente murió el sonido, era regular. En cualquier caso, gracias a don Ángel de la Fuente.